Buenas tardes. Era que no, son las 19 horas y 02 minutos. Este martes 22 de febrero de 2022. Es decir, 22 del 02 del 2022.
Si lo lee al revés, es lo mismo.
En Capicúa, ¿sí?
¿En qué?
Capicúa no se dice. Sí, bien.
Me
¿sí?
mataste.
No. A ver, a ver.
El Richie tiene otro dato.
Ah, muy bien, el Richie nos dice algo muy importante, que hay 22 grados. O sea, este momento... Ah, perdón, paremos los relojes. Paremos el tiempo, porque algo significa esto. Algo significa esto.
¿Qué nos va a llegar? Bueno, que no sé.
No sé, yo ya estoy pidiendo...
Porque es bueno o malo.
Yo ya estoy pidiendo mis deseos.
Pero allá afuera no hay 22 grados.
¿Sí? Oye, no seas incrédulo. No seas incrédulo, yo a Richie lo que me diga.
Meteochile.cl. No, sí, yo también le creo, pero ¿tanta la coincidencia?
No es coincidencia. Estos no son coincidencias.
Estas no son coincidencias. Esto es parte de un gran plan.
De un plan maestro, exactamente.
Plan maestro, sí.
Sí, se va a ir revelando poco a poco durante este programa.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Mira, ya. Sí, sensación térmica 22 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile.
22,2.
No, 23,3, sensación térmica 22 grados. Richie, perdóname, me retiro de este estudio.
Ay, y va a venir el Richie a hacer el programa. Nada personal.
Durante 22 minutos.
Durante 22, exactamente.
No, tenemos 22 horas, 22 minutos para hacer el programa, ya que estamos en eso.
222 minutos.
Oye, qué impresionante estas cosas. Hay gente que es muy seguidora de esta. Yo recibí en la mañana tempranito varios mensajes, haz tus deseos, wishful thinking, todas estas cosas. Y por si acaso uno las hace.
Ah, y aprovechaste.
Sí, yo aproveché, pedí mis deseos.
¿Cómo?
¿Sí? No, 22 deseos, estuve tentada, pedí no, uno.
O sea, ambiciosa.
Sí, ¿tú pediste algo?
No, no sabía que se podían pedir deseos.
Todavía tienes tiempo.
Alcanzo, po.
Sí, hasta las 22 horas.
¿Y, no? si lo hago a las 22:22?
Ahí sería más.
¿Se potencia?
Sí, yo creo que ahí podrías pedir.
Un bonus track.
Quizá
incluso. Un agrandado.
Sí, ahí podrías pedir 22. Podría ser.
22, ok.
Deseos. No, ah, no, no, ya, no, no. 22 deseos. No seas goloso.
No, me asustó.
Oye, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hoy día?
22 cosas,
¿no? 22 cosas en la pauta, no. Tenemos hartas cosas. Se iniciaron la primera reunión de gabinete del gobierno
gabinete
electo.
Gabinete ampliado y partidos políticos del próximo gobierno, presidente Gabriel Boric.
Sí, y al que no se le cumplió su deseo es al ahora renunciado subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez, quien sabemos tenía una demanda por
prevaricación administrativa,
exactamente, y renuncia a su cargo, que bueno, no alcanzó a asumir, y es aceptada su renuncia por el presidente electo Gabriel Boric.
Así
la primera
es.
Caída del gobierno que todavía no asume.
Sí, y se mantuvieron las bilaterales el día de hoy. Uh-huh. Importantes, el Ministerio de Salud, la futura ministra Ayarza, con el ministro París.
Probablemente la reunión de traspasos más, no son todas importantes, es que, pero esta tiene una relevancia especial.
Son todas importantes, pero creo que lo comentamos ayer, lo comenté en otra parte, no sé. ¿Qué? Ah, no, en otra parte.
Ya.
En otro lugar.
Hay que llevar para
la mesa, pues, amiga.
No, se pelean por Nico.
Gracias. No, que tiene un traspaso bien inmediato por el tema de la pandemia.
Claro.
Porque
no hay margen de error.
Claro, porque la ministra asume el 11 y ya el 11 tiene que estar viendo, no sé, pues cosas tan domésticas como plan paso a paso, se mantendrá o no, qué pasa con los números, con las cifras, muchos temas que se ven en salud, pero obviamente uno de los prioritarios y urgentes por razones obvias es la situación de la pandemia, que vamos a estar hablando también de las cifras. Hubo reunión entre la futura ministra del Trabajo y Previsión Social con el actual ministro.
Exactamente.
Prioridad del gobierno, el proyecto de 40 horas.
Del nuevo gobierno, sí, claro.
El nuevo gobierno, que fue un proyecto impulsado por quien va a ser también ministra o sea, de gobierno, la actual diputada Camila Vallejo. Y a esta hora, una reunión que iba a durar 2 horas, que no sé si ha terminado, creo que no, Hacienda, ya tiene un 120, futuro ministro Mario Marcel, con el actual ministro Rodrigo Cerda y los distintos equipos, la nueva directora de presupuesto.
Interesante reunión, harta pega ahí.
Sí, porque harta pega. Te caen de cajón dos proyectos que dijo ayer el futuro ministro. Yo hago lo de futuro porque para hacer la diferencia que todavía no asume, digamos, pero queda poco. Futuro ministro George Jackson con respecto a las prioridades legislativas del gobierno son dos: reforma tributaria, reforma previsional. Reforma tributaria, cajón te tiene 120. Previsional diría, bueno, parte trabajo, sí, pero por lo menos los dos últimos gobiernos han estado más alojado en Hacienda. Hay que ver si sigue así.
Además, en medio de una crisis inflacionaria, no sé si crisis, pero en una tendencia al alza en la inflación y están saliendo una pandemia donde la recuperación económica es obviamente uno de los ejes más importantes de no solo de este gobierno, sino del que vendrá y de todos los gobiernos. Un anuncio hace también hoy el presidente Piñera: se extiende el IFE laboral y el subsidio Protege. Se suponía que era hasta marzo, pero se extenderá hasta el 30 de junio. Así que una buena noticia para aquellos que están recibiendo este bono, este subsidio, y para aquellos que se empleen hasta el 30 de junio, y deja de alguna manera amarrada esta ayuda para la próxima administración, sí, hasta por lo menos mediados de año.
Yo no sé, ¿se habrá conversado con el nuevo gobierno? Bueno, si están los recursos para financiar estos aportes.
Claro, es probable que, claro, no.
Aparte, digamos que sería bien complejo dejar de, o sea, hacer una extensión y después como que retroceder en eso.
No. Además, que yo creo que son decretos administrativos. No creo que sea llegar y retirarlo.
No, y también, bueno, partieron como proyectos de ley y ahora son extensiones vía decreto administrativo.
Claro, digamos. Entonces, sí. Claro, tiene una fuerza que me imagino que no es llegar y retirarlo por mucho que cambie el gobierno. En Rusia la situación es cada vez peor. Y Occidente toma acciones. Biden cortó el sistema, corta a Moscú del sistema financiero occidental y lo acusa de haber iniciado una invasión a Ucrania. Esto sabemos, mandó tropas para en apoyo a la declaración de independencia de dos regiones al este de Ucrania.
Sí, de hecho estaba leyendo una info último minuto que, como payback, venganza, represalia, ¿sí?, hackers. Que esto viene de Estados Unidos, la información, también para ponerlo en contexto, en consideración. Que hackers, dice, Moscú may hack American energy firms and banks. Moscú habría hackeado
firmas. Podría, May.
Ah, May, toda la razón. Gracias por
ir. La bilingüalidad.
Es que yo hasta ahora, con suerte hablo español. Hackers only need to be lucky ones. No, una nota que encontré por acá, que claro.
Pero interesante, pero es que bueno, sabemos la rapidez y la expertise que tienen los hackers rusos en introducirse en los sistemas. Hemos visto.
Acuérdate la trama rusa, ¿no?
Claro, la trama rusa y también cómo se han metido en distintos, incluso bancos de mundiales, tarjetas de créditos, etcétera, haciendo caer sistemas completos. Por lo tanto, obviamente ahí hay una amenaza. ¿Tercera fecha Bad Bunny?
Se podrá.
Bueno, sí, depende. Está difícil el
negocio,
el
siempre,
calendario.
El negocio siempre da para eso, pero.
Perdona que ponga el tema, pero es que estuve toda la mañana.
¿A ti te tocó?
Sí, estuve toda la mañana en eso.
F5,
mis niños
F5.
Se metieron muy temprano a esta fila virtual, con la esperanza, ya nos habían quedado para la primera y dijeron para la segunda, la vencida.
¿Por celular, computador, por tablet, por lo que
por hubiera? Las tres. Había un computador conectado, un tablet y un teléfono. El primero que saltó, porque tú que era el 600.402.
De la fila virtual.
De la fila virtual, el otro 743.000 y había uno, ponte tú, que no sé, 802. Bueno, no llegaron a puerto. Se acabaron rapidísimo las entradas y sobre todo las buenas.
¿Y dos horas igual que la otra?
Las últimas que se terminaron de vender fueron galerías, que eran las más baratas.
Obvio.
Así que, bueno, sale una tercera fecha, pero está difícil, Fran. Se parece que el timeline no lo permitiría.
José, ya estaban alegando algunos compradores, algunas mamás compradoras,
unas mamitas,
también, unas mamitas, que era aleatoria la fila.
Ah, no, 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 yo no entonces podría dilucidar eso jamás.
Entonces estaban diciendo que no tuviera rutificador, que fuera como...
Ah, para eso rutificador.
Para eso, porque estaba diciendo como... Te tocaba muy aleatorio el número en la
sí, fila, era raro, porque era... mis niños, porque tú se metieron todos como a la misma hora en los distintos dispositivos, y claro, uno era 300.000, no, estoy inventando los números, sí, pero oh. eran... Pero claro, no, no había mucha relación, porque fue como... Fue bastante simultáneo, y a cada uno le tocó un número bastante, bastante distinto. También había bastante enojo respecto... A las reventas, porque hay todo un sistema de la gente que compra rápidamente, que ya había comprado, que ya tenía sus entradas y que, bueno, no hay cómo hacer el desglose, quizás. Pero claro, dice, pucha, nosotros, la gente que ya yo tiene sí entrada, yo sí quiero ir, yo
pero
no
igual
quiero
vender. Hay que tener mucha suerte para que en las dos oportunidades
te toque
entrada para poder revenderla.
Si quieres venderla.
Sí.
Eso también es como difícil de...
Sí, pero el que pueda hacer un buen negocio de esto...
¿O habrá hackers?
La idea no...
¿Como ruso?
No creo tanto eso. Yo creo que el que quiera hacer buen negocio de eso se prepara y está sí, al minuto.
Conocen
está con
bien
25
el sistema.
Tipos con, pues, inventando, no lo sé, no tengo idea. No,
no es mi caso.
No es mi caso.
Ahora, sabe harto.
Pero sí, se maneja.
Claro, con 10 computadores, 5 20 celulares.
Oye, pero en las redes sociales, mucha gente, así como decías tú, tablet, celular, 4 computadores, se sacaban fotos como con 8 dispositivos distintos. Y también me apareció a mí en una historia de Instagram una persona que no se pudo comprar la entrada y que la empresa que vendía los tickets para la otra, mi rey. Como burlándose un poquito.
No, fíjate.
Ya será mucho, ¿no? ¿No? Como
se
excedieron.
Oye, no, más respeto.
Se pasaron un pueblito.
Respeto. No procede.
No procede. Yo exigiría más respeto hacia mi persona en este caso. Bueno, son las 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí, ¿cómo estás, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muy bien. Vamos a los titulares.
Gabriel Boric inició su agenda en Juan Fernández junto a Irina Caramanos y el diputado Jorge Brito. Aunque el viaje del futuro mandatario es con motivo de sus vacaciones, la autoridad cuenta con una nutrida agenda de encuentros con representantes locales, eventos deportivos y una visita a un colegio de la isla Robinson Crusoe que aún no ha sido reconstruido desde el maremoto del 2010 que afectó a la zona. Durante esta jornada, Boric tuvo la primera ronda de actividades, una cita con representantes de la zona y una visita a la tenencia de carabineros. El ministro del Interior de Paraguay fue destituido, por presuntos vínculos con narcotraficantes. El exfuncionario aseguró que estos contactos se produjeron antes de que él tuviera conocimiento sobre su relación con una organización criminal. Aumenta la tensión en Ucrania. Vladimir Putin ultima detalles para enviar tropas a Ucrania. Joe Biden aseguró que Estados Unidos seguirá suministrando armas defensivas al gobierno de Kiev. El presidente de Estados Unidos declaró que se ejecutarán condenas contra Rusia por iniciar una invasión a Ucrania. Y al respecto, dijo que implementaremos 4 sanciones de bloqueo en 2 instituciones financieras rusas. Y dijo además que hemos bloqueado a Rusia del financiamiento occidental. No puede obtener dinero de Occidente, dijo Joe Biden. En el deporte, Ben Britton vuelve a encender las alarmas porque durante esta jornada el entrenador de los Blackburn Rovers dio cuenta de los detalles de la lesión que tendría el ariete chileno-británico y aseguró que se lastimó algunos ligamentos del tobillo y que su recuperación no será corta. En ese sentido, Tony Mowbray aseguró que no le pondrá una escala de tiempo para su recuperación, pero lo más probable es que no pueda estar presente para el partido de La Roja ante Brasil por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.
Estaríamos con Ben 10, no se ve... Poco optimista el escenario.
Oye, eso pasa por no tener cantera, por no tener recambio.
Ah, tú dices en
dependemos la de 2 o 3 jugadores y nos agarramos la cabeza cuando se lesionan, pero es que es parte del oficio lesionarse.
Sí, sí, claro. Sí. Y eso que Ben Britton es joven, o sea, no digamos que hay desgaste de material, no lo digo despectivamente, sino que pasa, pues el jugador claro. En algún minuto se va a lesionar más porque...
Y el tobillo es complicado, Eric Pulgar, ¿cómo ha estado en las últimas fechas?
Estoy bien complicado, ligamentos, ¿para qué decir? No, el técnico decía entre 4 o 6 semanas, qué sé yo.
No encuentro una pena, ¿qué creen que les diga?
Pero bueno, cosas que pasan.
Una pena. Francesca... Nos vamos cabizbajos, pero bueno, la vida sigue.
No hay que hacer.
¿Sí?
A mí esta noticia me arruinó el día.
¿Sí?
No, pero, no, Francesca, sal de ahí. Sal de ahí.
Pero como tienes tu entrada a Bad Bunny, no hay ningún problema.
Pero no importa, porque estoy 2 del 2 del 2022.
2 del 2.
Positiva, entrando positiva, al portal de la positividad.
Con una luz, con una luz. ¿Ah? Pide un deseo, pues quizá.
Estaba leyendo ya y me voy. Pero,
quédate, ¿sabes qué más?
Dale nomás.
Quédate. No, que un meme que decía, bueno, si es que a las 22, el 2 del 2 2022, todos nos abrimos el portal del positivismo, se cerrará el portal que se abrió en Chile de puras noticias negativas.
Yo hubiese mismo, pero que a las 22, con 22, había que cantar el himno nacional.
Ese.
Para que se cerrara el portal. Después del eclipse, que todo... Hay una teoría.
¿A quién se le habrá ocurrido? Yo tengo mis candidatos, los que escribieron.
En verdad, después del eclipse y el himno nacional, no.
Sí,
no quiero decir que fue eso, pero igual hay conciencia. No sé yo. Ah, en otro leí que había que leer el himno, había que cantar el himno nacional, pero al revés.
Al revés, como la yuya.
Yet.
El diablo es un magnífico.
De 0,5.
Claro,
0,5 y al revés.
Así que si alguien quiere en una. Igual, no creo, pero. No pierda nada, se lo agradecería
si
también.
¿No?
Por si acaso,
no soy supersticioso, pero
no,
por si acaso.
No, por si acaso.
Ya. No sé, de ser tenemos más. Chao. 7:18 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Paraguay levantó las restricciones por COVID-19 y solo, Nicolás, escúchame esto, exigirá las mascarillas en lugares cerrados. Uniéndose a una tendencia muy, muy europea, muy nórdica. Paraguay obviamente es el primer país, obviamente tomando consideraciones económicas, de turismo y, claro, entendiendo también que es un país más chico quizá y por lo mismo quizás desde su mirada, más margen y mayor control respecto a la explosión de casos. En Chile, eso todavía no es opción, pero estamos viendo mejores números. Hoy el MinSal reportó 18.380 nuevos casos y bajan de los 20.000 tras casi un mes. La positividad bajó a 23,33%, lo que es una buena noticia. Porque vemos también que va descendiendo ese número que se mantenía bastante alto. Lamentablemente, eso sí, se informaron 35 nuevos fallecidos.
Sí, de alguna manera se ve una leve tendencia a la baja, hay que ponerla en esos términos, más que por cautela, porque hemos aprendido que así se da esto. Y especialmente con las variantes, porque las variantes pueden ir comportándose de una manera distinta una de otra. Sin embargo, lo que se ha dicho desde los expertos, no lo decimos nosotros, es que la Omicron en particular es una que es altamente contagiosa, que tiene una curva de contagio que si uno lo viera en un gráfico de puntos.
Sí.
Gráfico de línea. Es muy, muy pronunciado, pero que en algún minuto tiene el mismo efecto cuando empieza a caer. Ahora, eso va a depender evidentemente de cómo se van comportando las distintas regiones. Ojo con
Oye, y las distintas variantes, porque acuérdate que está este Omicron 2, que bueno, hay que ver cómo funciona. Ahora, dicen que la gente que tuvo Omicron 1 está inmune al Omicron 2. Es como son de la misma familia, del mismo árbol.
O sea, estaría liberado por un ratito.
Tú estás como avión.
Gracias.
Sí.
Estaría liberado un poquito que yo... Voy a tirar una, me puedo tirar un carril, les pido disculpas, pero uno que tuvo hace poquito, y que claramente era Omicron, empezó a hacer diferencias con Delta, porque yo tuve amigos que también en un periodo similar hace poco le dio COVID, y decían, no, yo perdí el gusto, y tú, no, yo no perdí nada, el gusto, de hecho, comí...
Más que no.
En cuarentena comí más que nunca, y otras cosas.
Claro.
Sí, pero... Sí. Pero ahí se hacía un poco la diferencia entre las variantes. Oye, sobre el tema Paraguay, para pasarlo también, esto es lo que dijo el jefe de gabinete de Paraguay.
A ver.
Ya no más mandatos obligatorios ni restricciones para la ciudadanía. Coma, si no vacunas. O sea, el tema es, ok, nos liberamos, esto lo tratamos como una endemia, lo que se está haciendo en algunos países europeos, pero porque está la vacuna.
Claro, está el respaldo de la vacuna, sí. Y obviamente esa es la política pública por la que están optando todos estos países, al igual que en Europa. O sea, claro, Dinamarca fue el primero en abrir, pero porque era un país que tenía muy buenos niveles de vacunación y los medios para seguir vacunando, obviamente. 7:21 p.m, estás en Duna.
Nada personal. A ver, otro tema que tenemos es comité político.
Comité comité político.
Comité político. Sí. Vamos con eso, sí.
Vamos.
Comité político de el presidente electo Gabriel Boric. No está el presidente electo en Santiago, en la Moneda Chica, que se reabrió ya con todas las reuniones a posteriori. Sí, estuvo liderada por la quien va a ser la jefa de gabinete, sí, la doctora y futura ministra del Interior, Izquia Siches, con ministros, con distintos representantes de las colectividades, movimientos y partidos de la Prodignidad en este caso.
Sí.
Justamente reuniones para ver temas pendientes, nominación, claro, porque uno diría, ojo, faltan nominaciones, faltan varias, pues si son
imagínate
como...
Imagínate los jefes de servicio.
Creo haber visto una cifra.
Empresas
que eran
estatales.
Como 3.000.
Hay mucha gente, no sé cuántos quedarán, claro, pero son muchos los cargos.
Lo que pasa es que hay
y uno... Y ese es un problema, modernización del Estado, que obviamente es uno de los temas que uno debiera abordar.
Ese es un tema, obviamente. También, evaluando lo que fue la primera baja que tú decías al principio, José, de quien fuera subsecretario de Obras Públicas, ya por un tema de esta denuncia por prevaricación administrativa, y Alfredo Gutiérrez en este caso. Pero esto a la par de la reunión del comité político, lo decía la futura ministra del Interior, este es el primer comité político ampliado, digamos. Uno diría, bueno, todavía es efectivamente la formalidad, porque todavía no suma el gobierno, en la práctica sí, finalmente se están viendo. También yo me imagino, me puedo mandar, estoy bueno para el carril hoy día.
Estos son hipótesis.
Son hipótesis. Una tesis hipótesis. Sí. Hablando también lo que son, me imagino, el traspaso de información y las bilaterales que se han estado desarrollando entre ayer, la misma ministra del Interior tuvo con su par ayer en el Palacio de la Moneda, Segegop, Segpres, hoy día, hace poquito, de hecho estaba viendo en la tele que salieron a hablar en declaración conjunta el actual ministro Rodrigo Cerda con el futuro ministro Mario Marcel, y también salud. O sea, hay bilaterales que se están desarrollando, algunas que quizás van más como en la segunda línea, digamos, de los que se definen como las carteras sectoriales, sí. El Ministerio de la Mujer ayer también, no le estoy quitando importancia, todo lo contrario. Pero obviamente uno no puede empezar a abarcar todas y...
Claro, hay que se avanza por parte y según las temáticas, me imagino también según la disposición de tiempo de las distintas autoridades.
Yo me imagino que uno en un comité político con los partidos, porque no es solamente con el gabinete, también es con los miembros de tu colectividad de gobierno, empieza a ver cómo va a ser a partir del 11 de marzo. O sea, pensando ya en la tarde del 11 de marzo, luego de la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric.
Claro, y dónde radican los poderes, los equilibrios.
Claro, ¿con qué partimos? ¿Con qué señal también vamos? Y esto también, evidentemente, un poco con las líneas que se han entregado desde los futuros ministros. Ya lo hablábamos. Claro. Tema legislativo, reforma previsional, reforma tributaria. Vuelvo a lo que decía ayer. No es que el 12 vaya a ingresar un proyecto.
No, pero ahí está la prioridad.
A tantear terreno, a discutir, y con las líneas también que vienen del programa.
Claro, lo mismo que es que asiste, que adelantó que se reunirá con los gobernadores y alcaldes de la zona norte para evaluar si continúa o no el estado de excepción. Van fijando posturas y prioridades, porque obviamente hay que tener un cronograma, una hoja de ruta. No se puede entrar pretendiendo solucionar y abarcar todos los temas. Otra señal que se da, bueno, que se había advertido, se había comunicado con anterioridad en esta primera reunión de gabinete del gobierno que asumirá el 11 de marzo, es esta nueva confirmación del comité político. A los ministros del Interior, Segpres, Segegop y Hacienda, se une el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que va a ser liderado por Antonia Orellana, y en cambio sale Desarrollo Social, que fue hasta ahora parte del comité político, radicado incluso en La Moneda. Recuerdo que fue un cambio que hizo Sebastián Piñera en su primer gobierno, cuando Joaquín Lavín era el ministro de Desarrollo Social, y se lleva justamente este ministerio a La Moneda y lo pone, claro, como contrapeso de alguna manera a Hacienda.
Cuando está en el comité político llega Alfredo Moreno.
Exactamente.
Al inicio del gobierno. Oye, no estoy tan carrilero, fíjate.
A ver.
Mira lo que acaba de salir.
A ver.
Porque habló el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Ya, ¿y qué dijo?
Reprochó al gobierno actual por extensión del IFE laboral y subsidio protege. Cito. Le hemos solicitado al ministro Cerda que en adelante, en lo posible, nos adopten medidas nuevas que comprometan recursos públicos. O sea que mi inquietud y duda no estaba tan... Tenía un asidero. Mira.
Claro, claro, porque lo deja amarrado, porque no puede cambiar.
Futuro ministro de Hacienda.
Que, bueno, que además es un ministro de Hacienda que conocemos su preocupación por las finanzas públicas y por la eficiencia y la austeridad, sobre todo teniendo en cuenta el momento económico que vive el país y la cantidad de reformas. Y me imagino que requieren un montón de recursos públicos que tiene el programa de Gabriel Boric. Por lo tanto, cualquier peso que se va a algo que ellos no tenían pensado, obviamente puede complicar un poco el puzzle.
Sí, pues porque esto es hasta junio, todavía has visto, ¿cierto?
Junio, 31 de junio.
Sí, pues no es...
No, a mitad de año.
A mitad de año, un semestre.
Sí, un semestre completo.
Entonces ahí ya hubo una
Es como una pequeña venganza, quizás, por... las cosas que le dejaron.
Es que se deja barrado. A ver, el presidente Piñera lo decía en la mañana, la importancia que han tenido estos beneficios, ayuda, como quieran llamarlo, digamos, en estos tiempos que siguen, varias familias muy, muy complicadas, también en algún minuto con lo que fue el aumento del ingreso familiar de emergencia, en la discusión y las tensiones en el legislativo, en el Congreso, para llegar a un IFE universal, pero en un minuto, lo que decían todos los expertos, y entre ellos también el Banco Central, liderado por Mario Marcel, de que las ayudas tenían que ir gradualmente bajando porque esto estaba sobrecalentando la economía, y ahí tenemos también los efectos. Obviamente hay que sumar retiros, por supuesto, sí, pero
también la ayuda fiscal, es lógico.
Claro, y aquí lo dice, estoy leyendo la cita, digamos, de lo que dijo hace segundos solamente Mario Marcel, y claro, ojalá lo posible no adopten nuevas medidas que comprometan recursos públicos.
Exactamente.
Me parece bastante...
O sea...
Sí, bueno, bastante lógico, pero por eso tenía mi duda.
Sí. Muy buena tu intuición.
Sí, tenía esa, me quedó esa duda, ¿cómo se habrá conversado?
No creo. 7:28 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y antes de que entre nuestro entrevistado, quería, Nico, hay dos temas que son relevantes. Uno, el tema internacional, el tema relativo a lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, y las acciones que está tomando Occidente. Y si tenemos tiempo, cortito, me gustaría también...
Alcanzamos, vamos ¿sí? a tener ahí la conversa.
Después. Bueno, entonces hablemos de Rusia y después te propongo el otro tema. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos, ayer lo conversamos largo, Rusia respaldó la autodeterminación de los pueblos de dos provincias al este de Ucrania y acepta en el fondo su intención separatista. Recordemos que está liderada por grupos separatistas rusos, y esto es considerado por Occidente como una invasión, porque sabemos además que Vladimir Putin, a través de un decreto, envía tropas justamente para asegurar y respaldar a estos grupos. ¿Qué hace Occidente? Bueno, toma acciones comerciales y aleja a Moscú básicamente del sistema financiero. No solo eso, Alemania además pone en veremos el gasoducto que une, que llevaría gas desde de Rusia a Alemania. Sabemos lo importante que es para Alemania este recurso, pero se privilegian y se superponen decisiones políticas en este sentido con respecto a lo que hace Rusia para tratar de evitar que este conflicto siga escalando. Cuestión que a este paso y en este momento se ve difícil que no haya una invasión ya concreta en el territorio ucraniano.
Claro, desde Rusia en algún minuto se habló de este decreto, lo comentábamos ayer, de hecho hasta ahora, de movimiento de tropas hacia la frontera ucraniana como fuerzas de paz. Eso de alguna manera como que se le bajó el nivel. Desde Estados Unidos se habla de seguir enviando armamento defensivo. Ahora, yo no soy experto militar, pero el armamento es defensivo y ofensivo a la vez, digamos, depende de...
Claro, puede ser disuasivo, tú estás mandando en el fondo para que los otros no usen el propio.
Sí, claro, pero en este contexto, chuta, es más complicado. Hablaba el presidente Biden durante la tarde, bueno, allá y acá también, hablaba de una violación flagrante del derecho internacional, demandando una respuesta firme de la comunidad internacional, y señalaba que Estados Unidos va a imponer sanciones a las élites rusas y a sus parientes. También conociendo lo que es, digamos, el sistema económico en Rusia, digamos, de grandes familias, grandes fortunas, digamos, y eso de alguna manera lo que puede, entiendo yo como estrategia, generar una reacción y presión al Kremlin. Lo veo por ese lado, digamos.
Sí, el problema es que en el discurso de Putin ha sido bastante complejo porque ha ido más allá y de alguna manera, no, de una manera bien clara, dice que a Rusia le robaron durante el colapso de la Unión Soviética. Él culpa a este proceso histórico como la desintegración del poder ruso y de hecho durante sus 22 años de mandato, y me refiero a los 22 años en las distintas, ha sido premier, ha sido presidente, bueno, ha tenido distintos cargos que ahí, o sea, ha ido ubicando ahí para mantener las riendas, lo que ha buscado justamente es refortalecer el poderío ruso. Eso. Hay una columna súper interesante que escribe la Paz Zárate en Exante, donde hace justamente hincapié en este punto y que, bueno, y que pone ejemplo, por ejemplo, está lo que está pasando ahora en Ucrania, pero también lo que pasó en Ucrania con la anexión de Crimea en 2014, la guerra con Georgia en 2008, por Osetia del Sur y por Abjasia. Esos son capítulos recientes, pero si vamos a más atrás y efectivamente a Rusia le han robado, hay muchos países que podrían estar en la mira de Rusia, no solamente Ucrania, podría estar Bielorrusia, podrían estar zonas de Polonia, para qué decir Estonia, Letonia, Lituania, incluso zonas de Finlandia. Entonces, claro, ¿cuánto se le acepte y cuánto se le deje pasar a Putin en esta pasada marcará también mucho el destino de las acciones futuras? Estamos hablando de países que pertenecen a la Unión Europea, sí. como Polonia, como Estonia, Letonia, Lituania, son países que ya están en la Unión Europea, por lo tanto la situación podría ponerse incluso más grave. Ya estamos especulando y estamos hablando muy a futuro, pero de las palabras de Vladimir Putin se infiere un poco este anhelo, este ímpetu por recuperar lo que fue la Mother Russia, la Gran Rusia, la Madre Rusia, y que claro, si le va bien en esta, ¿por qué no la próxima?
Fíjate que de hecho habló hace algunas horas sobre este punto, el del Imperio Ruso.
Sí.
Dijo lo siguiente, mira, había previsto, dice Putin, que habrían especulaciones sobre ese tema, el de la restauración del Imperio Ruso. No corresponden con la realidad en absoluto. Y ahí, claro, uno podría decir, bueno, esto es parte de este
del
juego.
Discurso, claro.
Pero dijo lo siguiente: después de la disolución de la Unión Soviética, Rusia aceptó la nueva realidad geopolítica y trabaja intensamente para fomentar su cooperación con los países surgidos en el espacio post-soviético.
No, o sea, no sé si Ucrania opina lo mismo.
Claro, claro.
O sí, Georgia, sí. O las provincias, claro. Bielorrusia.
Todo lo que estamos hablando, claro. Pero desde la. Desde el reconocimiento de la autonomía de Donbass, perdón si lo estoy diciendo mal.
Donbass, sí.
Claro, ocupado por separatistas prorrusos, obviamente ahí ya muchos dicen esto como que se va fortaleciendo ese factor en particular, y siempre también en la mirada que ha transmitido Putin con respecto a Rusia. Aquí hay un tema histórico, insisto, el tema de Crimea es para todos los conflictos geopolíticos muy recientes. ¿2014 era?
Sí,
nada, 2014. Hace un año. Entonces eso también está muy latente y de hecho es un argumento que ha sido utilizado por Occidente, específicamente por Estados Unidos, para hablar de una eventual y próxima invasión ucrania.
Claro, eso en el ámbito
político.
Claro, eso en el ámbito político, fronterizo, pero no hay que desestimar los efectos comerciales que podría tener una guerra de este tipo, y me refiero no solamente a esa zona del mundo, sino que a nivel global, pensando en recursos estratégicos, en recursos naturales como el petróleo, bueno, el acero, sabemos que se necesita para la construcción de armamento, los alimentos, podría haber ahí también, claro, una crisis de abastecimiento, que solo vendría a empeorar lo que ya hemos vivido, sobre todo por pensando en la crisis de los containers a partir de la pandemia. Vivimos un momento súper frágil económico tras la pandemia, como te decía, y esta situación solo vendría a empeorar esa situación pensando también en las consecuencias comerciales más allá del ámbito político.
De hecho, se notó en el petróleo que los precios internacionales llegaron a rozar los $100.
Imagínate.
Que hace... si no me equivoco, 12 años hablábamos de todo lo contrario. Bueno, ha habido todo un tema cuando estaba bastante bajo y ese era el problema. Bueno, ahora está.
Llegó a valer menos de lo que valía, ¿te acuerdas? Era menos algo el barril.
Yo te pago para que tú me guardes los barriles de petróleo.
Tal cual. Bueno,
así es esta cosa.
7 de la tarde, 36 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, parece, según avisan por acá.
Sí, dale tú porque estoy abriendo.
Yo estoy como con el mismo problema.
El wifi funciona. Una buena alternativa para construir tus jubilaciones es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Hoy es momento de hablar de tus actuales y futuros ahorros para pensión, porque son tuyos, trabajaste y te seguirás esforzando por ellos. Tu futuro te necesita hoy, por eso es momento de hablar.
Porque Chile es digno de contar. Entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. Estarás participando por una de las 2 estadías dobles en Hotel Noy San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
Y nos vamos un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal, aquí en Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy es momento de hablar. Hablar de tus actuales ahorros para la pensión. Y sobre todo, de tus ahorros futuros. Hablar de familia, porque vas a querer que tu familia herede tus ahorros cuando tú ya no estés. Hablar de libertad, porque vas a querer elegir tú quien cuide y haga crecer tus ahorros. Ya es momento de hablar de propiedad, porque tus ahorros son fruto de tu esfuerzo. Y por eso el que sean tuyos para siempre es tu derecho. Tu futuro te necesita hoy. Por eso es momento de hablar. Cuprum.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde y 40 minutos, ya estamos de regreso aquí en Nada Personal de Radio Duna y además con una presencia de nuestro invitado en estudio, que siempre es un agrado tenerte acá, Iván Poduje. Vamos a hablar del informe de Atisba Monitor, todo un proyecto increíble que han estado ustedes produciendo, que busca la recuperación integral de los barrios afectados por el narcotráfico. Es una iniciativa multidimensional, Iván, me gustaría que se la explicaras a los auditores, que busca justamente recuperar la paz y salvar muchos de estos barrios que están tomados hoy por la delincuencia y justamente el narcotráfico.
Bueno, muchas gracias, Josefina, Nicolás, ¿cómo están? Gracias a Duna por la invitación. Efectivamente, se llama un plan integral de recuperación y este nombre integral no es gratuito. Y parte de dos constataciones. Primero, el problema del narcotráfico no se resuelve solamente con acción policial, que es importante, pero muy insuficiente. Y un pilar relevante es recuperar la presencia de las instancias formales, el Estado y las empresas en el territorio. Y por lo tanto, lo que hace la propuesta básicamente es un plan de 360 obras que se despliegan, ¿cierto?, en 35 centros cívicos que benefician casi a 90 barrios críticos, justamente para reforzar esa presencia con edificios de mayor calidad, con más edificios de servicios que faltan. Tenemos una propuesta muy ambiciosa en materia de deporte, en materia de cultura y recreación, y con la idea de que esa recuperación de territorio que produce el Estado genere un entorno de mayor seguridad para los niños, niñas y adolescentes, que es un foco importante de la propuesta, para las mujeres también, que están más expuestas a la violencia, y que de esa forma nosotros podamos tener además un golpe de timón, porque una clave de la propuesta también, Josefina, es que nosotros necesitamos lograr efectos a corto plazo. La situación está muy fuera de control y los vecinos están muy angustiados y necesitan una señal de que están siendo escuchados, pero que el Estado se va a poner las pilas y que va a desplegarse los barrios.
Iván, aquí hay y vamos a entrar en detalle de lo que plantean, ¿eh?, que es súper interesante, pero quería hacer también una reflexión de la génesis de esto. Tú hablabas de revitalizar y que vuelva el Estado. Sí. En muchos otros temas hablamos de ausencia de Estado, del Estado que de alguna manera lo desechan o lo dejan a un lado, o que finalmente el Estado ya no está presente. Y eso finalmente en el narcotráfico, y te lo hacen todo el análisis, creo que es bastante transversal, es el caldo para cuando se da el apadrinamiento de un territorio, de un barrio, porque finalmente no es solamente de que haya un tema de trabajar con el miedo, digamos, con el temor, también con una necesidad de esas personas que no ven al Estado presente. Ustedes lo que quieren hacer es que finalmente vuelva el Estado a través de la planificación urbana, a través del tema servicio, a través de que esté, de que lo sientan también, ¿no?
Efectivamente, como tú dices, el efecto Robin Hood o Pablo Escobar, como se conoce, claro, es que los narcos financian bautizos, financian cajas de comida. En las protestas del hambre tuvieron un rol muy importante contra los alcaldes formales, contra la alcaldesa Pizarro, una verdadera guerra que se produjo en la zona sur de Santiago, la alcaldesa de La Pintana. Entonces, hoy día hay que decir, por ejemplo, que en estos barrios que están desolados, tú de repente te encuentras con una línea de auto que son las tías que van a un jardín infantil, ¿ya?, y que van a este barrio que está desolado. Uh-huh. Pero ese jardín infantil está en una casita antigua del año 80, una mediagua prácticamente. Uh-huh. Y por otro lado tenemos jardines infantiles que son edificios de colores, amplios, con patios lúdicos. Entonces lo que nosotros queremos es que todos los jardines infantiles, que son 28, que están en estos barrios críticos, tengan un estándar de infraestructura del mejor nivel, con seguridad, con clima, con aislación térmica, con patios lúdicos. Tengo una propuesta para construir además 5 escuelas para niños con necesidades educacionales especiales, que es otro drama que hay en estos barrios, porque los niños que tienen necesidades educacionales especiales, por ejemplo, trastorno espectro autista, tienen que viajar a otro sector, claro, y quedar aislados. Entonces estamos proponiendo 5 escuelas especiales, 11 patios lúdicos, tomando la experiencia de Francia, que ha sido el modelo que tomamos. Entonces, lo que te quiero decir es que la presencia es muy menor, pero existe. En los consultorios también existe. Hay doctores que van, pero van con una precariedad que es insostenible. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es aprovechemos esas fuerzas que ya existen, pero potenciémoslas con una inversión importante y con dotaciones de personal que estén desplegados en el territorio.
Iván, ¿esto está pensado para el Gran Santiago, para barrios en la región metropolitana o a nivel nacional?
Nosotros tenemos este plan, tiene 3 fases. Bien. La primera que lanzamos el domingo pasado es para 16 comunas del Gran Santiago, uh-huh, que representan aproximadamente el 70% de la población que vive en barrios críticos. Vamos a una segunda fase de Santiago para cerrar, bien, el 100%, y después en marzo y abril vamos a entregar Gran Concepción y Gran Valparaíso. ¿Ya? Con eso tú tienes aproximadamente casi la mitad de la población del país, ¿ya? Y ya estamos trabajando en Gran Santiago y en Valparaíso, en Gran Concepción y en Valparaíso, y estamos viendo el mismo fenómeno, o sea, barrios con las mismas patologías, con la misma deficiencia de infraestructura y con una presencia del Estado marginal. Iván,
¿con quiénes trabajan ahí?
Nosotros trabajamos, mira, ¿quiénes son nuestras alianzas? Como oficina tenemos un área pro bono, que es la que hace todos estos estudios, a la oficina TIFA donde yo trabajo, y trabajamos con las comunidades, con dirigentes vecinales, trabajamos con los municipios también, hemos hecho alianzas con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, para trabajar un caso muy crítico en Conchalí, en la población Irene Frey, donde también hay un privado que va a aportar la construcción de un jardín infantil. Hemos trabajado con privados de las empresas de la zona norte industrial. O sea, acá se requiere el concurso de todos los actores y particularmente de las empresas que tienen sus instalaciones en estos barrios, que son vecinos.
Uh-huh. Y que pero, son implicados directos, obviamente, claro, se benefician mucho de esto. Iván, ¿cuánto cuesta este proyecto en particular? ¿Y en qué espacio de tiempo les gustaría a usted o tienen estipulado de alguna manera concretarlo? Y si han conversado con las próximas autoridades que asumen el 11 de marzo, con quienes probablemente va a ser su contraparte desde ahora en adelante.
Hemos conversado con alcalde, no hemos conversado con las autoridades porque nos sumen. El plan cuesta 290 millones de dólares para 360 obras. Para que tengas una idea tú, un hospital regional cuesta eso, un hospital regional. Claro. Entonces nosotros estamos apostando a la estrategia que se llama la capilaridad de inversión, que tú distribuyes 360 proyectos en estos 80 barrios en lugares claves. El horizonte de implementación, hay un plazo de 2 años, hay un plazo de 4 años, que es para toda la infraestructura, digamos, más compleja, y para los edificios más grandes, que son las piscinas temperadas, que proponemos 7 piscinas temperadas, 5 de polideportivos, estamos hablando 6 años, ya, entre lo que es evaluación, diseño y ejecución.
Aquí me imagino que también ustedes consideran, Iván Poduje, lo que es la infraestructura, pero la mantención de esa infraestructura y lo que significa el edificio, ¿no? Que eso es clave, porque muchas veces se puede construir, por ejemplo, una piscina, pero si dura solamente 1 año, después se olvida y nadie, por ABC de motivo, por la dificultad que existe, se hace cargo, eso queda ahí, digamos, queda un bonito proyecto.
Ese punto es súper central, Nicolás, y de hecho los alcaldes que nos han dicho, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de financiar la mantención.
¿Qué es ese punto?
Claro. El modelo que tomamos de la piscina temperada, nosotros, la piscina temperada de Pudahuel, que se construyó en el Polideportivo Nuevo, que es una piscina semiolímpica espectacular, costó 2.000 millones de pesos, pero cuesta 200 millones de pesos la mantención al año. ¿Quién asume esa mantención? El Ministerio del Deporte o el gobierno regional, uh-huh, no el municipio de Pudahuel. Entonces por eso está por eso le llamamos un plan integral, porque acá se requiere el concurso del Ministerio del Deporte, uh-huh, es muy importante, claro, del Ministerio de Educación para todo lo que es Ministerio de Salud para salud primaria, y ellos tienen que financiar la infraestructura y después mantenerla.
Claro, porque siempre está la crítica de los mismos vecinos, bueno, es que había esto, está este jardín infantil o está este Cefán, bueno, también puede ser, pero estaba el edificio, pero finalmente lo dejaron botado.
Claro.
Lo dejaron botado y apuntan a la municipalidad. Y la municipalidad dice, bueno, pero es que yo no puedo, y ese es el punto, y es bien realista ese tema.
Lo que nosotros los que detectamos, ¿sí?, ¿cierto? Y que son los.
Que es súper difícil abordarlo, yo lo estoy diciendo.
Efectivamente.
Una cosa histórica.
Nosotros detectamos 17 centros de salud primaria. Estamos proponiendo 4 COSAM, ¿no?, que son los centros de salud mental, sí, para trabajar víctimas de violencia y de adicción. Esos COSAM son pequeños, no son tan caros de implementar, pero lo que vimos en los consultorios, que son los CECOS, que son los consultorios familiares, y los CESFAM, que son los grandes, son colas, colas, colas y colas. O sea, la infraestructura no da abasto y el personal no da abasto. Entonces, mira, la diferencia de este plan con otros que hemos trabajado nosotros, que estaban focalizados en los espacios públicos, que una empresa donaba una cancha o una plaza, duraba 3 años y se la tomaban los narcos. Uh-huh. Entonces, eso ya no existe. El 70% de la inversión son servicios. Necesitamos servicios. Necesitamos no solo el edificio.
Hay un cambio de paradigma.
Presencia del Estado, básicamente.
Sí. Hay un cambio de paradigma completo que nosotros lo hemos aprendido. Y esto fue con las experiencias que vimos en como te digo, el caso de Marsella, que los franceses han invertido muchísimo en espacio público.
Ya.
Y lo que pasa con inversión es que se pierde. A los 3 años se pierde. ¿Por qué? Porque es muy difícil de mantener.
Claro.
Y por eso, por ejemplo, las multicanchas, lo que nos dijeron los alcaldes, nosotros no queremos más multicanchas salvo que sean techadas. Porque así los niños están seguros, sí, y las podemos controlar. Entonces, 16 multicanchas techadas. Y si bien arreglamos casi 60 plazas, esas son plazas que ya existen, pero el foco de la inversión, el 70% está en edificios que prestan servicios para estas comunidades, para lo que dijimos, recuperar la presencia del Estado y además el sentido de pertenencia a una misma ciudad, que es muy fuerte lo que se está viviendo, que es la desolación del entorno. Así que estamos muy, con una alianza con los alcaldes y obviamente esperamos que con las nuevas autoridades también se pueda avanzar en
esto. ¿Cuánto de esto responde también a lo que vivió la ciudad y las grandes ciudades tras el estallido del 2019? De alguna manera se habló mucho esta disgregación de la ciudad, donde hay poca convivencia, donde los vecinos no se conocen, esta sensación de desolación como la que hablabas tú, se recupera ese tejido social que se conversó mucho en ese momento. Ya esa discusión se ha virado hacia otros derroteros.
Y complemento ahí que dejó espacio al narco.
Claro, que dejó mucho. Bueno, el narco fue un caldo cultivo fantástico justamente para la instalación de sus propósitos, justamente este momento de crisis, de colapso que hubo.
Bueno, nunca se dice eso, ¿eh? Pero tú tienes toda la razón, porque no se vio en las zonas centrales, pero en la periferia lo que ocurrió básicamente en términos prácticos es que las policías se vieron superadas, el Estado se vio superado, se atrincheraron y ese territorio lo ganaron los narcos. Y aumentó la violencia y aumentó la pérdida de legitimidad de la policía. Por eso es tan difícil que este plan tenga como buque madre las policías solamente. Se requiere el buque madre de los jardines infantiles, que es lo que los vecinos sienten que favorece a sus niños y también que les devuelve la presencia. Y con eso en complemento con el Estado. Ahora, respecto al tejido social, lo que hemos visto nosotros es que depende de los barrios. Por ejemplo, la Villa Francia tiene un tejido social súper potente. Pero hay barrios como la población Parinacota en Quilicura donde el trabajo que hay que hacer es mucho más complejo. O la población Los Morros en San Bernardo.
Y ahora imagino también, hay un punto acá que algunas veces se nos puede olvidar, cada barrio tiene su identidad.
Por supuesto.
No se puede ver esto como los barrios, sino cada barrio tiene un tratamiento personalizado, específico, y viene, yo me imagino que desde este trabajo que ustedes inician con la misma comunidad.
Exacto, porque tú te das cuenta, por ejemplo, en la comuna, te voy a poner un caso, por ejemplo, en la comuna de Maipú, que es una comuna de 500.000 habitantes, tú tienes varios sectores, y en el sector segregado violento de narco, que es desde la calle 4 Poniente hasta Autopista del Sol, que es un sector donde viven 150.000 personas, tú tienes ciertos centros que ya existen, donde hay una plaza, una capilla o una iglesia evangélica, el liceo, el consultorio, y todo muy a medio camino, muy deteriorado. Entonces nosotros escogimos esos barrios, o sea, hicimos un trabajo de selección de los barrios que ya tienen una presencia precaria del Estado, porque en esos barrios ya existen redes de colectivos, claro, comerciantes, las capillas, que te digo que son muy importantes, sí, claro, la iglesia evangélica, la iglesia luterana, bueno, toda la iglesia en general, cumple un rol importante, las sedes sociales, los centros culturales. Entonces, ahí focalizamos la inversión, no en el resto del barrio segregado, porque es muy difícil que tú puedas cambiar inercias que tienen tanto tiempo, pero ahí sí los puedes hacer.
Con respecto a eso, los barrios,
perdón,
Nico, nosotros hemos conversado antes, tú tienes todo un tema también con el tema de los sitios heriazos. Sí, sí. ¿De qué manera se incorpora también ese tema dentro del plan, pensando que, claro, obviamente hay que rescatar donde ya hay un poco de presencia, pero sin dejar de lado esta amenaza permanente que son estos sitios?
Tenemos 117 sitios heriazos que estamos reconvirtiendo, Josefina. La mayoría son municipales o fiscales, hay algunos privados, las piscinas temperadas están sobre los sitios de heriazos, los polideportivos, tenemos centros culturales como el que se hizo en La Granja, estamos proponiendo 3, o sea, la idea es erradicar los sitios de heriazos en estos sectores, que no existan sitios, al menos en estos centros, que son 35 centros, que son los centros cívicos, que no existan sitios de heriazos. Hay muchos que son fiscales, entonces ahí estamos poniendo estos edificios, los más grandes van ahí obviamente, así que es un foco importante.
Esto fiscal en términos de inversión, Iván, voy a hacer la pregunta bien directa, ¿hay que comprarlo o pueden ser traspasados desde quien es el dueño, finalmente el Estado o los municipios? No es un tema llegar y te lo traspasan, digamos.
Hay una burocracia, pero ya en el gobierno que termina se hizo un trabajo, nosotros participamos en eso, para hacer un traspaso de terrenos con fines habitacionales, ¿cierto? Sí. Entre bienes nacional y serbio, sí. Y eso están dando. En el caso de los barrios y los servicios, muchos son sitios municipales que fueron quedando, otros son del Servio, otros son de la Corfo, hay unos son de Semachile.
Me imagino que lo primero que tienen que hacer es detectar de quién es.
Sí, pero eso no es fácil. Ya lo hicimos.
Eso está hecho.
Eso lo hicimos. Ya. O sea, nosotros sabemos exactamente
de quién es cada sitio.
De quién es cada sitio de los 117, y por lo tanto, y hay algunos que son privados que hay que comprarlo y expropiarlo, pero están abandonados. Por ejemplo, hay muchos privados que son chatarreros o que son escombreros, que lo usan para copiar escombros en la mitad del centro cívico, al lado de una escuela. Claro, esos tipos, obviamente hay que comprarlo y agrandar la escuela. Eso lo estamos proponiendo en varios casos. ¿Por qué? Porque como no hay nadie que vigila, es tierra de nadie, entonces todos sienten que pueden cargarse la plaza, que pueden usar el siturriazo para chatarra.
La contaminación, además, no solamente ambiental, visual, lo que produce en un niño crecer en esas condiciones también, obviamente me imagino que está considerado, porque es distinto crecer con un polideportivo al lado, con todos los beneficios que se trae, que estar como normalizando, naturalizando la chatarra, la basura.
Absolutamente así. De hecho lo que una, por eso es que el foco de los niños es tan importante, porque los niños hoy día en sus casas están muy hacinados, van a estas escuelas, pero en el trayecto se encuentran con eriazos, se encuentran con aceras sin luz, se encuentran con amenazas, ¿te fijas? Entonces lo que nosotros estamos creando son rutas seguras y para eso es clave eliminar estos eriazos. Uh-huh. Es muy importante el entorno. Y sabes que lo que hemos visto también, muchos niños que tienen problemas de adicciones, ¿te fijas? O heredados de los padres de adicciones. Entonces el tema de salud mental y los COSAM son fundamentales. Por eso es que hemos hecho esta propuesta de 360 proyectos que son tan diversos y que involucran tantos ministerios, pero es perfectamente posible hacerlo. Uh-huh.
Tú decías que en el corto plazo, porque esto no puede ser una mirada a largo o mediano plazo. ¿Qué es corto plazo?
2 años necesitamos tener. A ver, primero, corto plazo es que tú al día 1 tienes que desplegarte, tener una carta Gantt que te permita a ti establecer qué acciones vas a hacer de despliegue para escuchar a los vecinos e informarles de esto para que ellos tengan, porque ¿cuál es la, qué es lo que te dicen? A nosotros nadie nos consulta, claro, nadie nos viene a ver. Entonces solo ir y escucharlos genera un cambio, de una esperanza, pero después un cronograma que permita tener obras a 2 años, a 4 años y a 6 años en los recintos más grandes, y que esas obras se ejecuten y que no sean solo plazas y áreas verdes, que es el gran drama que hemos tenido, que son rápidas, pero se diluyen y se pierden.
Uh-huh. Iván Poduje, arquitecto, urbanista, y además cabeza de este proyecto de Ativa, que busca recuperar de manera integral los barrios que hoy están afectados por el narcotráfico. Te queremos agradecer por esta conversación, ha sido muy ilustrativa y esperamos que resulte, porque
todo el éxito.
Le podría cambiar la cara a muchos barrios y la vida a muchas personas, que es lo fundamental. Claro,
efectivamente, nosotros lo vamos a empujar con todo, y afortunadamente tenemos los alcaldes que están muy muy comprometidos. Y
sin importar la ideología, es transversal, no, completamente.
Transversal, tenemos, por ejemplo, sí, estamos haciendo cosas muy interesantes con el alcalde de Maipú, en un proyecto que es de vivienda, que es de Frente Amplio, René de la Vega, que es de Conchalí, que no sé ni de qué partido es, alcalde de derecha, izquierda acá. Realmente la actitud del alcalde ha sido bien notable y nosotros esperamos que el gobierno tenga la misma, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener. Esto es un proyecto país y además es una urgencia, porque el tema ha crecido mucho y está fuera de control, y esta es una forma de abordarlo, no la única, sí, pero ayuda.
Muchas gracias, Iván.
Gracias, hasta Iván. Luego. Gracias. Éxito.
Chao. ¿Y nosotros nos despedimos también, Nico?
Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde, noche, día, semana. Del 22.
Sí, el 22 del 2 del 2022. Hasta luego, muchas gracias,
que
chao.
Muy bien, chao.